A partir de este momento, Café Torrado es el aroma de la comunicación, el camino de la radio para estar juntos. Café Torrado, un programa de Fernando Torrado Parra.
Hoy el tema viene por el corazón, y por eso les doy las buenas noches de corazón, queridos cocafeteros todos. En el primero de los casos, La Galponera, haciendo este tema que tiene que ver justamente con vinculados temas del corazón. El nombre del tema se lo doy enseguida para que ponga esto. Parezco el corcho frente a su computadora cuando nació el Camino de Puma, creo que era para un poquitito. Mambros, ahí está. Lo que son las contraseñas y las cosas para poder acordarse de uno mismo. Esto es fantástico, frente a una computadora. Y que se abra la planilla. Buenas noches, queridos cocafeteros todos. Se terminó el campeonato clausura. Un abrazo a la gente de Danubio que esté festejando en la curva. Y se acabó también el horario distinto que teníamos nosotros. Por esa razón empezaremos a partir del fin de semana que viene a retomar el contacto con el horario habitual de Café Torrado. Obviamente, hasta que empiecen a aparecer algunos de los partidos nocturnos en el verano, etcétera, etcétera. Pero bueno, Ahora empezaremos distinto. La Galponera Show nos trae Corazones Inocentes en el comienzo de Café Torrado en el día de hoy. Programa que tiene al querido Corcho por acá. Enseguida le vamos a dar la bienvenida. Te doy la bienvenida, Corchito querido. Arrimate vos, sos un hombre de radio.
Buenas noches, gracias, Nando.
Bienvenido. Ahora sí, porque la otra vuelta había sido una cosa medio...
Todo por algo.
Enganchada. Pero antes quiero recibir también, que tengo en línea telefónica, al querido Ariel Ameijenda, que es mi suegro. En realidad yo soy el novio de una de las guitarras de las últimas de Ameijenda. Ariel. Hola.
¿Sí?
Ariel, ¿estás por ahí?
Sí, estoy.
Yo dije, ¿qué pasó? ¿Desapareció?
Me estaba matando la risa con los suegros. Y estoy cerrando mosquiteros acá, urgente, porque...
¿Estás en el Cerro del Burro?
Sí, claro.
Y hay mucho mosquito, me imagino.
Y a esta hora, no, viste, se cuelan por todos lados, sí.
Qué brutal.
Pero creo que les gané esta vuelta.
Contame qué es lo que está pasando, cuál es la movida con el Cerro del Burro.
Bueno, la comisión de vecinos, de la cual formo parte... estamos organizando una movida de difusión y especialmente para recaudar fondos para difundir una situación que está pasando aquí en particular. Y bueno, es más o menos la siguiente. El cerro, o sea, fue nombrado patrimonio departamental porque es un lugar muy particular. No sé si todos saben, aquí hay estudios arqueológicos y han habido hallazgos de puntas de flecha y de yacimientos de más de 10.000 años de antigüedad, que en su momento revolucionó un poco los paradigmas que se tenían hasta el momento. Y bueno, a pesar que se llamó o que se declaró patrimonio cultural departamental, surgió un remate hace poco de un 40% de un padrón indiviso en la cumbre del cerro. Y todavía la intendencia no dio el paso de reglamentar nada en cuanto a limitaciones en la construcción. Es un lugar que es todo monte indígena y bueno, y que con el agravante de que están todos estos yacimientos arqueológicos. Y bueno, un poco queremos difundir la situación. O sea, hay vecinos que hace 10 años están tratando con la intendencia de reglamentar esto, pero bueno, acá en Uruguay todo es que... tiene unos tiempos medios extraños.
Ariel, ¿el cerro son terrenos municipales?
No. Es un padrón rural que tenía una deuda, o sea, creo que era el 40% era del Banco La Caja Obrera, que se fundió, y ahora surgió un fondo de liquidación, de un 40% es un padrón indiviso, o sea, el que se haga al 100% va a poder... hacer determinadas cosas muy negativas para el lugar si no se reglamenta urgente, o sea, la intendencia tiene esa potestad, digamos, de...
¿Y la intendencia no lo hizo nada todavía?
No, solo lo declaró patrimonio cultural departamental, pero no hay ninguna reglamentación, o sea que es un poco un título...
medio como inútil.
Yo quiero tratar de ser políticamente correcto y no...
Pero eso es lo que pasa, que me gustaría...
Términos,
está bien, no es el tema de herir, pero el tema es construir, digamos. Y concretamente, ¿hay alguna acción hecha que pueda ir en ese camino de ser patrimonio cultural de los uruguayos? ¿Es eso así?
Es departamental. Nos estamos moviendo con los vecinos en varios ámbitos para extender esto a patrimonio nacional, pero aunque parezca mentira, o sea, en nuestros contactos con la Comisión de Patrimonio Nacional nos han dicho que tampoco eso garantiza que determinados emprendimientos arrasen con un montón de cosas. Acá, digo, cuesta mucho en Uruguay, o sea, que se respeten determinadas normas, porque todos sabemos que siempre fallamos en la parte del control, digo, o sea, sobran declaraciones y títulos, pero cuando llega el momento de controlar, ahí es un poco a veces tierra de nadie.
Entonces, el hecho de que sea declarado de patrimonio departamental o cultural departamental no implica que alguien se pueda hacer de ese...
No, alguien se va a hacer de eso y queremos, o sea, que la intendencia regule antes de que acontezca algo cuando alguien, o sea, compra en el remate y se haga de la totalidad de la cima del cerro.
Es una especie, perdóname las comparaciones, ¿no? Pero es una especie del cine plaza y la iglesia de evangélica,
bueno,
que
así. Bueno, sí, pero digamos que hay ciertos ámbitos que, como yo qué sé, por decirte algo, la Plaza Independencia, o sea, si a alguien se le canta apoderarse de eso y construir algo, o sea, son lugares que tienen una importancia innegable, o sea, a nivel público, ¿me explico? Y este lugar lo tiene en cuanto a que tiene
esos,
todo ese peso, digamos, arqueológico, y que debiera ser... Hay una ley, ¿viste? La ley 18.308 de ordenamiento territorial que faculta a los gobiernos departamentales a dictar medidas cautelares y aprobar planes locales especiales como para proteger determinadas cosas que ellos consideren. Pero a la Intendencia Maldonado le está costando dar ese paso, vaya uno a saber por qué.
Bueno, seguramente capaz que está escuchando Marciano Durán, que hace la Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado.
Marciano, yo no sé si sigue estando.
No sé si sigue estando, pero si no, algún contacto con la Intendencia de Maldonado, si están escuchando la gente de Maldonado, que tenemos muchos escucha, está Héctor, está Juan, que sabemos que están vinculados por ahí, les pedimos también que se acerquen a la fuerza para, se acerquen y que hagan una fuerza, eso quise decir, para poder tomar las precauciones y que no sea tarde, ¿viste?
Claro,
que esta vez
claro,
no sea
aparte,
tarde.
No le cuesta nada a la Intendencia hacer eso, digamos, si tiene realmente interés, pero en definitiva lo que estamos armando en concreto ahora para recaudar fondos, porque bueno, para difundir esto, y también hay un abogado que nos está ayudando y puso unos recursos de amparo y ahora se va a mover a otros niveles, internacionales incluso, es un toque que armamos un montón de gente que estamos vinculados a la zona y que vivimos en la periferia del cerro, en la falda, para el domingo que viene, No sé si ya te largo todos los
sí,
datos.
Sí, larga la información. Y después me gustaría que terminara diciendo, ¿cuánto afecta también la intervención de ustedes como particulares en el cerro?
No, nosotros estamos en la parte urbanizada hace tiempo, ¿no? O sea que con trazado de calles, luz, etcétera. Esto es la cima del cerro. Ajá. Yo no me recuerdo ahora si son, cuántas hectáreas son, pero es todo una zona virgen de montes nativos, o sea, hay una fauna y una flora autóctona que muy, muy, muy pesada, digo, uh-huh. Hay, yo qué sé, hay guasubirá, hay una variedad de pájaros que mi viejo, que era luthier también y era muy
como no,
loco de los pájaros, me de chico me instruyó bastante en eso, y te digo la verdad, he visto especies acá que son muy, muy, muy difíciles de ver, y cualquiera puede acceder hoy a este lugar, y los vecinos han elaborado un plan incluso de propuestas que le han hecho a la Intendencia y tampoco hubo retorno por ese lado.
Bueno, ahí arriba de un cerro una virgen milagrera, abajo el pueblo esperando, pero el milagro no llega, como decía. Vamos a ver
acá
entonces.
Acá los vecinos pusimos un indio arriba del cerro, que esperamos que también obre sus milagros para
¿cómo es entonces la convocatoria?
Un poco nuestro pasado, que lo tenemos bastante aplastado por allá, todavía lo seguimos presionando a un montón de gente.
Contame, porque tengo el corcho acá en Gatera, sí, esperando para la nota.
Sí.
¿Cómo es entonces la convocatoria?
Bueno, el domingo que viene, domingo 22, en el Pabellón de las Rosas, que es atrás del Hotel Argentino Hotel, a las 20 horas, bueno, una banda de gente que todos estamos más o menos instalados acá en la zona, está Mariana Ingol con su compañero Kit Walker, que va a ser su segundo concierto desde que retornó hace poco de Estados Unidos a radicarse de vuelta en Uruguay, está acá atrás del cerro. Va a estar el Pitufo Lombardo, voy a estar yo con Nelson Cedrés, por primera vez vamos a tocar juntos y somos vecinos acá de uh-huh. Muy, muy próximos. Nego Aedo. Y como broche es el enano Teisera de la Vela Puerca, y Emiliano Branchiari de No Te Va a Gustar. Y Pablo, Pablo, me vino un lapsus ahora,
sí,
del calor que está haciendo ahora por acá.
Sí, muy fuerte ahí en el cerro. Sí.
y algún otro músico invitado.
Bien, domingo que viene en el Pabellón de las Rosas,
sí,
en Piriápolis.
Sí, tiene una entrada de 100 pesos, y... y es absolutamente todo a beneficio de la Comisión de Vecinos.
Bien, por la lucha del cerro.
Hay gente que ha colaborado desde con diseño gráfico, un spot que hay que se puede ver en Facebook o en el sitio del Cerro de los Burros, Comisión de Vecinos de los Burros, Comisión de Vecinos del Cerro de los Burros.org, creo que es el sitio oficial, y después, bien, si no, buscan en Facebook.
Ariel, un abrazo grande. Entonces,
sí, muchas gracias por ayudarme a difundir esto. Esta es mi primera vez en mi vida que estoy haciendo algo con faceta de productor.
Me parece muy bien.
Y no es fácil.
Un abrazo grande.
Muchas gracias. Abrazo para vos, Fernando. Chao, chao.
Y estamos ya con el corcho, entonces hacemos un paréntesis publicitario y venimos enseguida con ese viaje al corazón, el que nos trae el corcho, con este tercer libro de la saga de los Hijos de la Tierra. Corchito,
¿tupo? No, todo muy bien, no tengo ningún apuro.
Y tenemos un buen rato, tenemos un buen rato para disfrutarlo contigo. Un temazo que me encanta es El Corazón Partido, de Alejandro Sanz, y hoy tenemos El Corazón está en Café Torrado.
Dime que algo queda entre nosotros dos. En tu habitación nunca sale el sol. Ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, el corazón que no ve es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. De la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién tiene la de primavera? Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, no. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío?
esa suerte y suertes de mi costado. He enseñado mis despojos, 300 cruces de palo. Expuse los desamores, el olvido y otras dudas. Y con la
la voz de Jorge Galemire con Reina de Corazones nos trae de vuelta después de los avisos publicitarios. Corazón tiene que ver con el tema, porque Viaje al Corazón es el nuevo libro que Ediciones B presenta, de Alejandro Corch, El Corcho. Y este es el tercer libro de Los Hijos de la Tierra, de la saga de Los Hijos de la Tierra. Corcho, más allá de la sorpresa, más allá de toda la cosa, la primera pregunta que te hago hacia boca de jarro, porque te he visto presentando el libro por todos lados, televisión, feria del libro, varios encuentros por todos lados. Entonces yo pensaba, digo, por un tiempo como vos, con ese origen tuyo que fuiste buscando incansablemente, después de la tormenta que significa el enfrentamiento de los medios, la publicidad, el trabajar en medios, el camino rojo, el ayuno, los tigres, los águilas, los búhos, toda la cosa, ¿qué es lo que sentís después de que pasa la tormenta y se calma el barullo?
El sentimiento del cansancio noble. Ese decir, bueno, me divertí durante, qué cansado que estoy, ahora me voy a regalar. Mi abuelo siempre me hacía hacer los deberes primero para después salir a jugar, ¿no? Y es una impronta que me quedó marcada adentro. Me cuesta jugar si tengo otras cosas pendientes adentro, ¿no? Entonces, más allá de que me lo tomo todo como un juego, yo aprovecho los libros, porque las charlas no son para presentar el libro. Nunca hablo del libro en las charlas, en general, ¿no? Mañana voy a estar en Santa Lucía, el jueves voy a estar en Parque del Plata y ahí cierro las de este año. Sino que lo aprovecho para tener un contacto más cercano con la gente, ¿no? Y poder tener preguntas de ida y vuelta y hablar de otras cosas, como otro trabajo. Yo creo que el libro es un trabajo y las charlas hacen otro, ¿no? Y lo que me da es el sentimiento de divertirme, a veces con cansancio fuerte, vengo de semanas intensas, pero después juego más, como con más calma dentro mío, ¿no? Me permito el descanso. Yo soy dragón de fuego en el horóscopo chino de Ludovica, ¿no? Y el dragón es como el ave fénix, ¿no? Tiene que así, ¿no? Tiene que abrir mucho y después tiene que quemarse, ¿no? Y quedar en ceniza. Y a mí me encanta. Me reconozco, me llevó mucho tiempo conocer eso, que yo soy una persona que también, ¿no? En el horóscopo común soy de Aries, ¿no? Soy un bajo el carnero, bajo las guampas y empujo y lo disfruto mucho. No es que me... Y después, me toca apagar, ¿no? Y me quedo con mi esposa, con mis hijos, me apago. Yo, a veces también, cuando me llaman para hacer entrevistas afuera de los tiempos, o después del lanzamiento, yo mismo le digo a los medios, déjenlos descansar de mí. Déjenlos descansar, ¿no? No, pero decís cosas tan lindas. Sí, pero no, que descansen. Pobre gente, ¿no? No los quiero agobiar, ¿no? No sé, si el dulce de leche no logra gustarle a todo el mundo, ¿yo por qué le voy a gustar a todo el mundo, ¿no? Lo digo con ellos, pero es conmigo también, ¿no? Me gusta empujar y después también me gusta el apagar y que la semana se transforme. Ya cada vez me es más difícil por tener dos hijos y uno ya yendo a la escuela y todo, pero... Y por tener mucho trabajo, pero me gusta ese momento en que uno entra en la semana y ¿qué día es? ¿Lunes? ¿Domingo? ¿Qué? No,
que vos.
¿No? Se fue.
Y cuando decís, bueno, ahora me toca jugar o me toca descansar, ¿no? Cuando eres chico, después de los deberes, y vas a jugar. Ahora vas a descansar. ¿Qué haces? ¿Dónde vas?
En este año vamos a ir a un lugar diferente. Yo habitualmente descansar nos metemos adentro de la sierra, ¿no? Nos gusta mucho la playa. Y por otro lado hicimos una reserva de flora y fauna con un montón de familias en las sierras de Rocha, y ahí tenemos una casita de barro, de quincho, casota para decir honesto, porque es grande, pero es muy sencilla. Bueno, el verano pasado nos metimos ahí adentro, salimos para ir a la búsqueda de visión en 33 y apoyar a la gente que se iba a retirar en la búsqueda de visión por 4, 7, 9 y 13 días, apoyarlos a ellos, pero también en el monte nativo en 33, y después volvimos otra vez ahí. Y este verano vamos a hacer unas vacaciones diferentes, nos compramos un trailer carpa. Y porque teníamos ganas bueno, que los gurises son chicos, que es momento de poder pasar una noche a orillas de un río, mudarnos, ir a 5 días de vacaciones al terreno de algún amigo en la playa, ¿no? Hacer cosas como... Bueno, uh-huh. Después los gurises van a tener otra edad, van a ser más grandes.
Dentro de, digamos, Uruguay.
Sí, acá. Sencillo, ¿no? Y si está feo, nos iremos para la sierra y varios días lloviendo, salir. Pero como... Si vos lo mirás, de los pocos regalos que tiene, pocos rincones en el mundo tienen la posibilidad de que vos puedas dormir a orillas de un río sin peligro. Humano, ¿no? Estoy hablando. Pocos rincones del mundo te permiten este contacto con la naturaleza, que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Pero después cuando viene gente de otros lugares dice, wow, ¿no? Acá lo que habría que hacer es cuidar esto. Nosotros estamos haciendo como el camino erróneo, el que Europa ya hizo y está volviendo, ¿no? Destruir todo para darnos cuenta que había que guardarlo, porque si destruimos todo vivimos en un desierto y es espejo de nuestro desierto interno, ¿no? Entonces, bueno, dije, está, en realidad...
Parece que estuvieras hablando del Cerro del Burro.
Sí, bueno, pero que es así. Tengo muchos amigos en torno al Cerro del Burro y sí, es un espacio sagrado, como hay millones en Uruguay. Algunos ya fueron depredados y otros todavía no. Pero, decir, ¿qué diferencia puede... ¿Por qué no ir a una playa de Brasil, no? Que tiene las super playas y con el agua divina, ¿no? Uh-huh. Que si, ellos dicen el agua fría. Y vos decís, no sabés lo que es el agua fría. Cuando vayas a Uruguay vas a saber lo que es el agua fría, ¿no?
Cuando te metes en Punta del Este.
Claro, sí. Ahí te rebota el agua, ¿no? Depende de dónde venga la corriente. Pero hay días que, mi Dios, es muy bueno para la salud, pero no te da muchas ganas de quedarte tanto tiempo adentro. Y tal, realmente fue como haciendo un balance así... Y sí, en estos años de los gurises, cuando todavía no se van con los niños, con los amigos, viste, que se van más, después con los quieren ir a veranear donde van sus compañeros y claro. Eso. Sí, está. Y el momento es ahora, ¿no? Hicimos la aventura de comprarnos ese trailercito y nos vamos a ir de paseo errante, ¿no? Como si fueran vacaciones de carreta, digamos.
Un tipo de Aries, carnero, como dijiste vos, de meter así, o de... ¿Cómo fue que dijiste? ¿De que en el chino sos?
Dragón de fuego, el ave fénix, el que explota y después...
Eso fue lo que te llevó a ir atrás de Alejandro Korch, el desconocido, digamos. Realmente, y lo digo, te lo pregunto, vos sabés que te lo pregunto siempre de corazón, pero... ¿Realmente era desconocido para vos Alejandro Korch? ¿Vos descubriste a Alejandro Korch o ya estaba en vos, ya lo fuiste sacando?
Yo siempre fui Alejandro Korch y descubrí adentro mío algo que no tiene nombre y que está dentro de todos y que es la eternidad de nuestro corazón, de nuestro ser. Sigo siendo Alejandro Korch, solo que ahora sé cuando me pongo el disfraz y cuando me lo saco para reparar las consecuencias. Tener personalidad y careta es imprescindible para estar en el mundo, ¿no? O sea, hay caretas más auténticas y caretas menos auténticas.
La cascarita de que la vas a autodidactar.
Pero claro, necesitamos tener una cascarita. Para evaluar peligro, mentira, quien diga que no. Uno necesita tener una máscara, una personalidad que evalúe dónde hay riesgo, peligro, sí o no. Si no, este mundo es muy turbulento. Pero lo que descubrí fue algo mucho más allá de Alejandro Korch y... lo que descubrí es justamente que había un propósito para todos los avatares que viví, muy claro, ¿no? Un propósito muy claro.
¿Y quién es el cruel que determina esos propósitos?
Se ve como cruel cuando uno sufre y no entiende el propósito de por qué está sufrimiento. No hay dolor más grande que el sufrimiento sin causa. Esto pasa y no tiene propósito y ya, y me vino un cáncer o mataron a mis padres o perdí un hijo, ¿no? Y me robaron y no tiene causa. Entonces, ese es el peor de los sufrimientos. Cuando uno va más profundo adentro, todo lo que existe tiene una causa y uno puede ir a buscarla, repararla y comprender el para qué. Y es un para qué muy amoroso, ¿no? Si yo escuchaba a alguien decir esto cuando tenía 20 años y estaba buscando la verdad de mis viejos, lo mandaba a la mierda, con todo respeto, ¿no? Y como en ese horario de protección al menor, y la mierda es una palabra bárbara, como escritor, Cecilia Castiglioni me ayudó a dejar de tenerle miedo a las malas palabras. Hay veces que un insulto es la palabra correcta, ¿no? Con permiso de la mierda. Y ¿quién es el cruel? El cruel es aquel que está sufriendo y se sigue condenando a eso en lugar de salir a buscar para qué le está pasando lo que está pasando. O está caminando de una manera que le causa mucha tristeza y no camina distinto, sigue caminando igual. Ese es el cruel. El que perdió la esperanza de que está vivo y tiene un sentido y esta vida es un regalo maravilloso, así duela y duele mucho. Porque todo en la vida tiene de letra chica el contrato del dolor, ¿viste? Si nacer duele en el parto, enamorarte de un hombre o una mujer, corres el riesgo de que te defrauden, hacer un negocio, corres el riesgo, tener hijos, se te pueden morir. Estar vivo tiene letra chica de contrato. Si uno mira, absolutamente todo lo que tiene en la vida tiene letra chica de contrato, el dolor. Sin embargo, wow, qué maravilla que es estar vivo, ¿no? O sea, escuchar una canción, escuchar el corazón de alguien, escuchar el canto de los pájaros, ¿no? Tirarte en la playa un día como hoy a recibir el sol. No hay mucho más para responder, ¿no? Todo se responde en la experiencia del placer que uno siente en ese instante, ¿no? O sea, ¡ah, qué lindo que es esto! ¿No?
Y ya está.
Existen propósitos más profundos, pero se empiezan a encontrar después de que uno se queda en ese lugar, ¿no? O sea, ¿para qué abandonar la paz? ¿Para ir a pagar la UTE y Antel? Bueno, hacer una planificación de cambio de tu vida, en que puedas trabajar en algo que sea tu hobby y se transforme en algo maravilloso. El cruel sos vos, que no soñás en que ese hobby es posible, ¿no? Hacé algo sustentable con eso, ¿no?
Es grosso lo que estás diciendo,
¿no? Y sí, pero es uno mismo, ¿no? Uno se da cuenta que el ego, la personalidad, la estructura del ego, por un lado es el héroe que planifica la nueva vida, y entonces sale a la aventura, a la búsqueda de las respuestas que necesita. Y por otro lado, el ego es el carcelero. El que dice, no, yo no me lo merezco, no, en la vida hay elegidos. En la vida hay gente valiente, ¿no? Gente que se anima a cantar, gente que se anima a escribir, gente que se anima a hacer sus sueños, ¿no? Y bueno, y estamos los demás, ¿qué tal? Y dice, no, en la vida no hay elegidos. La vida, la fuerza de la vida, como cada uno le quiera llamar a Dios, al gran espíritu, al universo, a Brahman, a Shiva, al espíritu de Buda, al ser, al self. Tiene infinitos nombres y no responde a ninguno, y a la vez los creó todos, ¿no? Entonces, la fuerza de la vida simplemente nos permite que hagamos la experiencia y nos animemos a elegir, ¿no? Y hay gente que elige y se elige, y hay gente que no se elige, que es la peor elección, ¿no? Decir, bueno, pasan por la vida como si fueran los actores secundarios de su propia película, o terciarios, o algunos se creen que solo son los que dicen la mesa está servida, ¿no? De su propia vida. Y el protagonista es su esposo, su jefe, el líder político, espiritual, o etcétera, y finalmente se encuentran con la desilusión de que ninguna otra persona te puede hacer encontrar esa gracia dentro de tu sentido, ¿no? ¿Para qué estás acá?
Vos sabés que a veces me pongo a pensar, yo, el último disco, el Sandón Me Candamba, se inaugura con un tema que se llama Guerrero. Y cuando me di cuenta, yo es un tema autobiográfico, ¿no? Donde yo embromo y termino diciendo que no hay cosa más espirituosa e inspiradora que un churrasco de entraña fina y jugosa. Porque todo el mundo pira con el tema de las composiciones. Y le hago un homenaje al ego. El ego tiene mala prensa.
Muy mala.
Pero el ego, loco.
Pero es el ego que le hace la mala prensa al ego, ¿no?
Pero ¿qué parte de qué parte? Será el mismo, sí. Claro, nosotros hablamos de...
La otra vez escuchaba una mujer que decía, para que exista un gran espíritu, tiene que existir una gran personalidad. ¿No? Porque si no hay una gran personalidad, no va a poder existir un gran espíritu, ¿no? O sea, porque el gran espíritu es, para traerlo a la existencia, tiene que existir una gran personalidad, ¿no? Entonces uno puede creer lo que quiera de los líderes espirituales de cualquier lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, viendo a Cristo, el flaco tenía claro, ¿no? Lo iban a crucificar, Pilatos le ofrecía la puerta de salida por atrás porque la esposa de él era seguidora de Cristo, y él tenía una gran personalidad. Si hubiera sido yo, una personalidad rendida a su propósito. Uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con su propósito. Bueno, opinar de la vida de otro es una falta de respeto, menos de alguien que hizo algo tan bueno por todos, ¿no? Yo miro y digo, si hubiera sido yo, me dicen, che, no te vamos a crucificar, te sacamos por atrás, solo decir que está, que tu reino no es de esta tierra, que los judíos, le dijiste cualquier cosa a los judíos, que una crisis política entre Roma y los judíos, agarrar la puerta de salida. Yo hubiera agarrado la puerta de salida, porque el ego es el sistema de sobrevivencia, y soldado vivo sirve otra batalla. Entonces, puerta de salida lo hubiera agarrado sin problema. Y sin embargo, su ego era una gran personalidad rendida al gran espíritu, ¿no? A la gran esencia, a Dios, y dijo, siguió fiel a sí mismo, ¿no? No se traicionó y dijo, ¿no? Mi reino no es de esta tierra, es del reino de los cielos. Y sabía, allá voy, ¿no? Expreso. Y ya había visto sus miedos y ya sabía todo lo que le iba a pasar. Igual así, atravesó lo que tenía que atravesar porque era su propósito, ¿no? Entonces yo creo que ese es el sentido de una vida, ¿no? Hay un cuento cortito, una tortuga se está ahogando, un alacrán se está ahogando, y pasa una tortuga nadando y le dice, ¿lo sabes? Llévame.
Lo contó tu tocayo, tu suegro acá.
Lo contó, bueno, no porque me vas a matar, porque me vas a pinchar, te llevo. Cuando finalmente dice, bueno, te voy a llevar, pero si me picás, nos morimos los dos, porque yo me ahogo y te vas a ahogar vos. Ta, 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 y finalmente, cuando la estás llevando después de un rato, siente un pinchazo y el alacrán lo había picado, ¿no? Y la tortuga le dijo, ¿por qué lo hiciste? Nos morimos los dos. Y él dijo, bueno, yo no pude dejar de ser lo que soy. No te pido disculpas, no pude dejar de ser lo que soy.
Qué maravilla.
Y a mí me parece que eso, nosotros tenemos una visión muy errada de lo que es ser humano, ¿no? Creemos que hay seres humanos buenos y seres humanos malos. Y entonces levantan discursos de egos bonachones, con buena intención, pero el ser humano no es bueno. Y el ser humano tampoco es malo, ¿no? Y que no, que el ego es malo, y que no. El ser humano es. Y cualquier descripción que quiera limitarlo es simplemente eso, una limitación. El techo del ser humano lo descubre cada uno, ¿no? Y cuanto más vas viendo tus partes lindas y tus partes sombrías y te vas amigando con todas y las vas agarrando adentro tuyo todas, después afuera ya no hay que ser tan reaccionario, ¿no? No te vienen ganas de andar reprimiendo u opinando de los demás, ¿no? Es como...
Como que no tenés tiempo.
¿Y para qué?
Para que tenemos que hacer un corte acá y volvemos con la segunda parte. Tenemos que hablar también del libro. Y si me pasa contigo es imposible. Pero hay una pregunta que vos llegaste a que te las contestaran todas. Una vuelta te preguntaste eso, justamente, si era había respuesta para todas las preguntas. Y hay una gran pregunta, ¿no? El para qué. Que involucra justamente ese camino, a veces, del después. Que tiene varias lecturas. Yo quiero la lectura tuya. Estamos con Alejandro Corch, el Corcho. El regreso de los hijos de la tierra es el corazón, digamos, o es el centro, y tiene tres sagas por ahora. Hay una cuarta que está en gateras. Y también están las 13 preguntas al amor, que es un librazo. Y también está El camino a la libertad, escrito a medias con Alejandro Spangenberg, que es una joya, es un libro de cabecera. Son ediciones B, ¿no?
Purificación y ediciones B.
Purificación y ediciones B. Purificación es un emprendimiento de ustedes.
Sí, Memoria Viva, sí.
Está. Vamos a seguir conversando y ustedes pueden mandarle mensajes al Corcho a través del 8810, mensaje de texto. Algunos ya van llegando y voy a leerlos apenas vengamos de los avisos. Es Drexler, con un corazón de cristal, quien nos lleva al encuentro de los avisos.
Corazón de cristal que no he visto dos veces brillar de una misma manera. Corazón fugaz por tu cuerpo y tu alma, la luna pasea y pasea. Y ella Bartók entre las mesas se miran y saben que todo está bien. Hay mucha gente en ese bar, parece un lago en la selva donde todas las especies van a calmar su sed. Y entre corazones musicales
Mandrake y Schellenberg nos traen esta parte también vinculada con el cuore. Corcho, hoy la música fue seleccionada para vos, corazones musicales en este caso.
Qué grande, qué belleza.
¿Viste? Está divino.
Gracias.
Mandrake y Schellenberg haciendo corazones musicales. Muchos mensajes, estamos viendo mucho el triperío de la gente. En realidad este que viene primero, viene por el tema del Cerro del Burro. Disculpa, negro, dice el léxico, pero están haciendo mierda al Uruguay y a los que tienen que importar no les importa. Acá viene justamente el tema de las palabras, y vos hacías referencia también a palabras. Uh-huh. Y no existen las malas palabras. Si hay palabras que tienen que definirse y decir lo que dicen como mierda, justamente, uh-huh. Hay que aplicarlas porque sería una falta de respeto, sí, a tu inteligencia y a tus sentimientos.
Y hay ciertas palabras que en realidad implican tanto nivel de violencia que por eso está bueno no decirlos cuando están escuchando los niños, no simplemente por cuidarlos de la violencia que viene detrás de esa palabra y no porque en realidad es la palabra que describe algo, ¿no? Es decir, bueno, si hay que describir eso, esa es la palabra, ¿no?
Y bueno, después llegaron varios mensajes que tienen que ver contigo. Un abrazo fuerte al Corcho, del negro de la Cañada del Cabo, que se mande una flecha para este cachito de tierra que seguimos cuidando, y manda salud.
Ajo.
Hay que saber actuar, dice otro, sobrevivir para cuando llegue ese mundo en el que no sea necesario actuar. Abrazo de Héctor de Maldonado.
Ajo.
Dios mío, cuántas verdades se pueden decir juntas. Me alegro por compartirlas. Abrazo, Vilma.
Abrazo, Vilma.
Loco, sos un genio. Un placer escucharte, Corcho, W.
Soy tu hermano, W. Los genios están en las lámparas.
Carajo, creo que estoy siendo un actor secundario. Mira, me gustó este. Carajo, dice. Creo que estoy siendo un actor secundario de mi vida, esperando por la puerta de atrás. Pero está complicado. Está compli para encontrar la solución, dice Cristian de Florida.
No sos un problema para ser solucionado. Es solo elegir. Elegí lo que tengas ganas. Y si no te sale lo que tengas ganas, hacelo al revés. Yo lo hice así, de esta que te voy a decir ahora. Elegí lo que no quería más. Empecé
a
así.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro, no sabía qué elegir. Yo soy de los que laburo. Laburo desde que tengo 11 años. Laburo. Primero hay que hacer y después disfrutar, ¿no? Lo dije, primero hago los deberes y después hago vacación. Uh-huh. Y entonces sentir simplemente que yo me merecía algo y que podía ser solo por placer era imposible para mí. Entonces lo hice al revés. Bueno, ¿de qué estoy cansado y no quiero más? Ah, no quiero más esto, no quiero más esto. Fui, ¿no? De a poco, ¿no? De a poco, no quiero más esto. Y eso me fue acorralando y develando qué era lo que en realidad quería, ¿no? Porque llegar directo a lo que quería no me salía, ¿no? Admiro a la gente que sí tiene ese don, ¿no? Y bueno, yo después de que reparé bastante adentro, ahora me es más fluido la relación con mi querer, ¿no? Pero uno espera como que eso de querer venga con luces y trompetas, ¿no? Ta, 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 esta es la misión de tu vida, y no, es un juego, no viene así, es sereno, viene sereno, ¿no?
¿Hay que ser sereno, yo?
No. Podría ser. Yo tuve un gran amigo que era sereno acá, del espectador, con el operador Oriente.
Divino.
Un gran, gran amigo.
Bueno, otro mensaje. ¿Se puede utilizar el ego como un instrumento para expresar el propósito del espíritu? ¿Es posible hacerle un caño al orgullo? Abrazo, el hurón.
Sí, totalmente. Esa es la función de un ego sano. Eso hace un músico que baja la inspiración de un tema musical y le pone letra, y purifica el ego cuando va a que alguien le enseñe a tocar mejor o que alguien le enseñe a componer. Eso hace un ingeniero cuando ve una obra, eso hace un arquitecto cuando ve un diseño. Eso hacemos todos. Primero vemos la esencia y después el ego lo baja a la tierra. Richard Bach, antes de llevar Juan Salvador Gaviota a una editorial, antes de poder publicarlo, que una editorial se publicara en Estados Unidos, lo llevó a 18 editoriales que se lo negaron. La editorial 19 se lo publicó y vendió en 6 meses 5 millones de copias y después se volvió el escritor más grande de los 90 en autoayuda y espiritualidad. Digo, decir, 19 editoriales. Pero qué confianza tenía ese tipo que tenía que hacer lo que tenía que hacer para seguir golpeando puertas, ¿no? Seguro que el libro fue cambiando, seguro que él fue aprendiendo.
Seguramente
seguro.
Él fue mirando también muchas
porque
cosas.
Porque su orgullo tuvo que seguir tragándose cosas y decir, sí, y tal me dio tal consejo y está bueno, lo voy a tomar, y tal me dio tal consejo y no lo voy a tomar, ¿no? Uh-huh. Irlo moldeando, ¿no? Pero finalmente esa es la función del ego.
Otro dice, los escucho desde Ancina, repítanme los títulos de los libros del Corcho y díganle si es posible que estén en librerías de Tacho.
Sí, todos mis libros...
Gracias, de El Chito.
Están distribuidos por Ediciones B y por Guzzi, detrás de Ediciones B, así que es muy fácil de conseguirlos en Uruguay. En el resto de habla hispana también están, no es tan fácil de conseguirlos como acá, uh-huh. Obvio. Y son El Camino del Puma, La Unión de la Familia, Viaje al Corazón, los tres son parte del Regreso de los Hijos de la Tierra, 13 Preguntas al Amor o El Camino a la Libertad. Hay una web con mi nombre, ahí tienen todos los nombres de los libros, con tiempo para buscarlo.
¿Se pueden bajar por internet también?
No, de mi parte todavía no. ¿Sabes por qué no? Porque yo creo que cuando alguien paga, está poniendo cierto compromiso de que en serio quiere llevar eso para su vida.
Y además es una forma de devolver.
También.
El amor, ¿no?
Pero que cuando alguien te lo da de regalo, te dan algo de regalo, vos lo valoras poco. El movimiento de adentro tiene poco compromiso, lamentablemente, en nuestra cultura. Y creo que si el libro te tiene que llegar, alguien te lo presta, lo conseguís en una biblioteca, no tengo un rollo con eso, ¿no? De hecho, hace poco me hablaban como estrategia, una gente que me está planificando, un gran amigo, que me está pensando en hacer algo en internet masivo así con los libros, de que hoy está demostrado que los libros a donación o los libros que el comprador compre lo que pague lo que quiera por el libro, factura más que la gente que vende un libro con precio en internet.
Pasa con los discos también. Mensaje, sigo. Soy Vero, primera vez que escucho. Muy motivador sentir a Alejandro. No bajar los brazos a veces cuesta mucho, dice Vero. Y dice gracias, con signo de admiración.
A veces hay que bajarlos. El arte es saber cuándo es cuándo.
Después dice, no descarten a JR. Dos dirigentes pusieron el nombre arriba de la mesa en los céspedes. ¿O no, Ansel? No sé, debe ser por Nacional, pero no es para Corcho, me parece tremendo.
No, yo era hincha de Nacional, pero hace años que solo me dedico a jugar al fútbol. Trabajé en radios deportivas y quiero mucho a todos mis compañeros que trabajaron conmigo, pero realmente el fútbol es un... ¿Cómo decirlo? Un espectáculo.
Qué alegría escucharte siempre, Ale. Gran abrazo, Patti, de San Carlos. Es el último de los mensajes que llega. Y hoy vamos a cambiar la pisada porque está súper disfrutable, como no puede ser de otra manera, ese vuelo que tiene de estar contigo, Ale. Has hecho un camino muy, muy machacado para llegar a ser muy libre, que uh-huh. Y que se percibe además y se disfruta mucho. Uh-huh.
Gracias.
Y entonces... Vamos a hacer unos 10 minutos más para hacer un paréntesis y volver con Color Café y con Cisplatina para ir a ver a Mangueira este año, en realidad. Pero en esta parte de la pregunta que tiene que ver con el viaje al corazón, que tiene que ver con este tercer libro de la saga de los Hijos de la Tierra, que además anticipa un nuevo libro que no sé qué va a venir después.
Yo tampoco. Lo estoy viviendo. No.
Está bien, pero yo te quiero. Claro, ¿ves? Entonces ya me sacaste la pregunta.
Perdón.
Porque yo siempre hay una parte del ego que siempre pregunta, que siempre quiere saber qué y el después. ¿Qué pasa del después? Como dice el tango, ¿no? ¿Sabes por qué vengo a la situación?
Sí.
Voy a Dios, voy al reencuentro con mis seres queridos, voy al uh-huh. reencuentro con tus viejos. Uh-huh. Y siempre cuento esto. Una vuelta, mi abuela tenía una vista que era el centro de su corazón. Ella se encontraba en el puertito del buceo. Uh-huh. Entonces los domingos, cuando el viejo la sacaba en el auto, uh-huh. a su madre, y nosotros la acompañábamos, era lindo verla a ella cuando se íbamos dando la vuelta para ver el puertito del buceo. Entonces a mí me llenaba siempre de ternura y de amor eso. Y yo cada vez que hago esa caminata por el puertito del buceo, le digo, abuela, me estoy llenando los ojos para el reencuentro. Uh-huh. Yo jodiendo con eso.
Qué lindo.
Y me puse a pensar, digo, pa, qué lindo sería reencontrarme con ese Gonzalo, con la abuela, con mi vieja, con Lala, con Maruja, con los seres queridos, ¿viste? Guau, Mirella. Digo, ¿será posible? Y siento una voz que identifico como la de mi abuela, límpida en ese caso, uh-huh. Honrar la vida. Y yo quedé caminando así, dije, pero este cuando mirás así para, como diciendo, este, ¿quién me está soplando la letra, no? Entonces yo te quería preguntar por el después.
Bueno, yo creo que la vida confía tanto en nosotros. No existe ley más sagrada que la libertad. Solo al ser humano le falta el respeto dándole consejo a otro. Como decía un poeta anónimo, lo único que quiero legarle a mi hijo es el entusiasmo por la vida. El resto viene solo. Y si vos vas a un velorio, vas a ver, como tanatólogo, te lo digo, que es disciplina del duelo y de la muerte, que los disparates más grandes se los dice la gente intentando consolar a las personas que perdieron un ser querido, ¿no? Ya está, pensá que fue rápido, pensá que ya está mejor que antes, y si antes estaba conmigo, como que ya está mejor que antes, ¿no? Estoy destruido. Pensá que sufrió poco, ¿no? ¿Qué sabe si sufrió poco? De pronto sufrió mucho, ¿no? Pensá que está en el cielo. Me acuerdo que un niño, cada vez que llovía, lloraba porque su abuelo estaba en el cielo y se estaba mojando. Me acuerdo de otro niño que caminaba en el pasillo de su casa de espaldas contra la pared, porque le habían dicho de noche, ¿no?, que el abuelo estaba en todas partes, entonces tenía miedo de pisarlo. Y entonces caminaba contra la pared, así. La gente dice muchas cosas. Y al final el diseño de la vida es perfecto. Todo lo que nace se va a morir. Y por muy importante que nos creamos, al final nos va a alcanzar con 3 metros de tierra. Muy importante porque éramos grandes ingenieros, políticos, presidentes, empresarios, líderes espirituales o lo que quiera. O muy importante porque nos creíamos el peor de los peores, el más piltrafa de todos. Es la misma importancia, ¿no? Y al final nos va a alcanzar con 3 metros, ¿no? Entonces, a mí me llevó me llevó mucho tiempo darme cuenta que aconsejar no es aconsejable. Pero hay ciertas pautas que están buenas, que no son consejos, sino es como el diseño de la vida, ¿no? Comprender. Nos vamos a morir. Y todo lo que estés haciendo para evitar eso, nuestra cultura occidental, el tabú más grande es la muerte. No hablamos de ello y, sin embargo, es lo único que sabemos que vamos a pasar todos. Hablamos de un montón de cosas, ¿no? Hablamos de ser gay, de ser heterosexuales, bisexuales, hablamos de religiones, políticas, hablamos de ciudad, campo, hablamos de producción, hablamos de millones de cosas. Sin embargo, hay una sola cosa que a todos nos va a pasar y de esa no hablamos porque tenemos miedo que hablar de eso sea como contagiarnos del sarampión. Sin embargo, mirar a la muerte a la cara te trae mucha gana de vivir. Por eso este cuento que vos traías de tu abuela es así. ¿Por qué? Porque si vos sabes que te vas a morir, ¡wow! ¡Qué maravilla poder estar en este momento! Teniendo esta relación, esta charla con un hermano, con la Tana del otro lado del vidrio, Skitar del otro lado del vidrio, personas que conozco desde hace muchos años, ¿no? Con todos los que conozco y no conozco que están del otro lado del vidrio, sin tener, de la radio, ¿no? Sin tener que subestimarlos, ¿no? O decirles lo que tienen que hacer. La vida confía en nosotros, nos da la ley más sagrada de la libertad. ¿Saben por qué? Porque saben que al final el partido está ganado. Nosotros con la medicina, nuestra cultura, creemos que la medicina lucha contra la muerte. No, es inevitable, es como querer dejar de respirar, no podés, y tampoco algún día vas a morir, ¿no? Podemos luchar contra el dolor, contra el sufrimiento, tener un buen morir, pero el destino final es el destino final y en algún momento nos va a tocar. Y ese diseño tiene un porqué, es un solo movimiento, ¿no? Morimos como vivimos. Y vivimos como morimos, o como le tengamos de caminar la relación con la muerte, ¿no? Entonces, yo estaba en estos días justamente reflexionando sobre esto en las vivencias. Me había pasado una sensación muy rara. En las culturas nativas americanas se habla justamente de que somos el sueño y el resultado de 6 generaciones para atrás, ¿no? Y yo fui hace poquito a la Danza de la Paz, que es una ceremonia danzándole al árbol de la vida. Estaba ahí danzando, así. En cierto momento me viene una imagen clarita, que uno de mis hijos viene conmigo y me entrega mi pipa, que en el camino indígena es la vida, ¿no? Tu pipa es tu vida, chanupa. Y después vengo yo con mis padres y me entregan la pipa a mí, ¿no? Y después veo la misma imagen, mis padres con mis abuelos me entregan la pipa a mí. A mí la imagen me era clara cuando hablábamos de las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, sí, claro, me paro sobre mis ancestros, las consecuencias de lo que decidieron, lo que
era, tu hijo.
Y lo que yo voy a decidir va a influenciar a mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, está claro. Pero mi hijo entregándome mi vida. Entendía el mensaje impersonal, la vida no te pertenece, le perteneces a la vida, ¿no? Entonces, lo que vos haces, lo que vos no te crees, estás haciendo que un montón de gente quede atrapada, gente que ni siquiera vas a conocer más adelante. Pero mi hijo entregándome mi vida, ¿de qué me están mostrando? Y de pronto, wow, me vino la... Ah, es esto. ¿A dónde nos vamos cuando nos morimos? Nos vamos adentro. Decimos, nos vamos a, ¿no? Queremos explicarlo en un punto de vista intelectual, nos vamos a las estrellas, el cuerpo, ¿no? No, no, nos vamos adentro, todo viene de adentro. Nacemos de adentro de nuestras madres, nacemos de adentro de nuestros padres, nacemos, nuestros cuerpos nacen de adentro de la tierra, y nuestra confusión es creer que nos vamos a otro lugar que no sea adentro. Y adentro, en ese lugar del centro del corazón, pueden llamarlo el paraíso porque lo es, pero está adentro, es perfecto, pero es adentro, es un lugar sin manifestación física, ¿no? Es adentro, ahí están todos nuestros muertos, ahí están todas nuestras futuras generaciones, adentro de nosotros. Y entonces entendí que no solamente yo era el sueño de mis papás y de mis abuelos, sino de que realmente también era el sueño de mis hijos y de mis nietos. Fue como, opa, me están soñando de adelante también. No solo soy el sueño de mi pasado, sino que mi futuro me está soñando. Y yo soy el único que está vivo acá. Bueno, mis hijos ya empiezan a estar vivos, ¿no? Pero soy el único que puede modificar esto, ¿no? Porque la gran diferencia entre los que están vivos y los que están muertos es que vos cargas las consecuencias de lo que tu abuela, tu padre, sanó, reparó, no reparó, ¿no? Las consecuencias están en ti, en cómo te relacionas contigo mismo. ¿Te querés, no te querés? ¿Confías en tus sueños, no confías? ¿Cómo luchás con llevarlos adelante? ¿O tus pensamientos son autodestructivos? ¿O tus pensamientos van en busca, no? Y lo mismo... Claro, sí, es por la eternidad. En realidad, qué lindo que es estar vivo, porque esto es un tiempo. Yo quería irme mucho tiempo con mis viejos, porque tenía muchos seres que amaba, mis abuelos, mis viejos, del otro lado. Me costaba vivir, aunque vivía con mucho entusiasmo, siempre era ambiguo. ¿Por qué? Porque teniendo tanta gente que uno ama del otro lado, hay una parte que dice, vamos para allá, ¿no? Vamos que se termine esto, porque allá están los que quiero. Después mis sueños se fueron haciendo realidad, y ahora tengo tanta gente que amo allá como acá. Y eso me da como más calma, si al final el partido está ganado, ¿no? Me voy a morir, esto no es tan en serio, ¿no? Me voy a morir, esto es muy sagrado, pero no es en serio, me tengo que reír, esto es un juego, me tengo que reír, me tengo que acordar de que yo no soy tan importante, de que me va a alcanzar con 3 metros de tierra, y que si quiero hablar con alguno de mis muertos, tengo que escuchar a mi corazón, ahí están hablando todos, porque ellos están adentro, y mi corazón es lo que me ayuda a escucharme a mí adentro, y cuando me escucho a mí adentro, los escucho a ellos. Y ahí escucho también a los que van a venir adelante. Están todos adentro, juntos haciendo una fiesta. A mí me pasó una cortita para cerrarte esto, pero Natalia, estábamos haciendo una ceremonia y se presentó el espíritu de mi papá. Natalia es mi esposa, había nacido nuestro primer hijo Mateo, era bebé. Y Natalia estaba muy impactada con que había venido mi papá, ¿no? Y el espíritu de mi papá, diciéndonos un montón de cosas. Y Natalia le dice, ¿estás contento de que sos abuelo?
Qué divino.
¿Eh? ¿Y qué pensás de nosotros como papás? ¿Tenés algún consejo para darnos? ¿No? Y mi papá le dijo a ella, pero nos dijo a los dos, porque estábamos los dos viéndolo, ustedes son unos grandes papás. Y yo estoy muy feliz de ser abuelo. Pero yo conozco muy bien a Mateo. Porque antes de estar con ustedes, estaba conmigo.
Qué la parió. Clarísimo.
El resto es intelectual. Hay ciertas cosas que el intelecto... ¿Para qué? ¿Para qué me pasó todo? Bueno, el estado de sabiduría no es tener mucho conocimiento. El estado de sabiduría es llegar a no necesitar dar más respuestas. A que de adentro tuyo esa vocecita que se pregunta tanto diga, simplemente está todo en su lugar. pero en su lugar no porque hago la fuerza mental, está en todo su lugar y reprimo. No, no, porque dejaste de reprimir, saliste a la búsqueda de las preguntas que tenías y encontraste las respuestas. Simplemente después lo que ocurre, que lleva muchos años, no estoy diciendo que esto sea de dos días, no es fácil decirlo, después caminarlo. Simplemente lo que ocurre es un estado de está todo en su lugar. Está todo en su lugar, entonces la vida está en donde tiene que estar. Entonces lo único que importa es que yo esté donde tengo que estar, adentro mío. Hay un proverbio indígena de los indios Shawnee de 1700 que dice, cuando te levantes una mañana, agradece por el canto de los pájaros, agradece por el río que fluye, agradece por el sol que nace. Cuando te levantes una mañana y no encuentres agradecimiento, busca dentro tuyo, porque el resto sigue estando todo en armonía.
Viaje al corazón es el último libro de Alejandro Corch. Ya está. Es el tercero de la saga Los Hijos de la Tierra. Está El Camino del Puma, está La Unión de la Familia, y también lo pueden encontrar a través de 13 Preguntas para el Amor, ciclo que hizo acá en Café Torrado también, que fue muy
gozado. Que fue un honor, que está colgado en mi web, por si alguien lo quiere escuchar.
Muy gozado. Y también El Camino a la Libertad, que recomiendo visceralmente junto a Alejandro Spangenberg. Para seguir hurgando, digamos, es alejandrokorch.com, ¿así?
Sí, sí, no. Que lo googleen, aunque lo escriban mal, Google después les va a decir cuál es.
Google es un cabrón. Corchito, te adoro.
Igualmente, sos un gran regalo.
Me regalaste, hoy vos me regalaste una cosa, un presente. Gracias por eso.
Un honor. ¿Viste? Todo eso, ¿para qué? El aquí y ahora solo existe en este momento. Por eso es el regalo de la vida, el presente.
¿Te acuerdas del tema aquel? Un mejor lugar del mundo es aquí y ahora. Decía Gilberto Gil. Enseguida venimos.
Café. Señor. Presenta Cisplatina Turismo 2908-2510.
Querida do samba, bate no peito e diz:
na dúvida, nem encosta.
A maior escola de samba do planeta,
Mangueira, no trem da emoção.
Quero reclamar
Estação Primeira de Mangueira. Esto fue Estación Primera de Mangueira 2013, el año pasado. Presentó este samba que vinculaba a Cuiabá. 2013, esto fue el año pasado. Sí, este año, bien careca. A mí me pasa con los sambas enredo de carnaval. Lo que pasa con estos de campeonato, ¿por qué no se hace un campeonato uruguayo, por ejemplo, en vez de hacer un campeonato de apertura en diciembre? ¿Cómo es esto? No entiendo esto del campeonato uruguayo, ¿no? Ahora, el campeonato clausura para definir el campeonato 2013 se va a jugar en el 2014. No estoy entendiendo. Algo está pasando mal. Será que queremos aferrarnos al tiempo. Con los sambas enredo me pasa algo similar. Porque ahora lo que estamos escuchando desde hace meses son los sambas enredo 2014, lo que va a pasar en febrero, nada más que el Sapucaí. Y ustedes podrán ir, si se dan el lujo, el gustazo de poder viajar con Cisplatina Turismo para el proyecto Río en Carnaval, un proyecto legendario que además tiene como líder a Julio Alonso, a quien vamos a invitar para que venga a conversar acá con nosotros sobre su historia, sobre sus carnavales. Pero Cisplatina Turismo tiene este programa que te lleva durante, creo que son 6 días, una semanita a Río, vas al carnaval, vas al sambódromo, desfilás en la escuela de samba que quieras, que tengas de tu corazón, y también vas a la Feijoada de Amaral, que me encanta, además de conocer los lugares míticos de Río. Para poder participar, te voy a pasar los detalles del programa de Carnaval 2014 que tiene Cisplatina Turismo, y esto es www.cisplatinauruguay.com. Repito, www.cisplatinauruguay.com, para entrar cibernéticamente y ver los detalles de estas idas, que tiene varias propuestas y que vos pagás en cuotas. Pero también tiene un teléfono para que llames mañana mismo o dejes ahora grabado tu mensaje y mañana vuelvas a llamar, una central telefónica que es el 2908-2510. Vamos a ver qué presenta este año. Me gusta más el San Manredo que presenta Mangueira este año y que hace referencia, déjeme ver, 2014, San Manredo, Mangueira. Vamos, chiquilines, estas computadoras de hoy en día. Luisito es el intérprete de este San Manredo, compuesto por Lequiño, también autor del San Manredo 2013, Junior Fionda, Paulino Carvalho e Igor Leal. Y esto tiene que ver con Obaba, quiero ver quién va a caer en la folía San Vasco a Mangueira. Es bon si segurar, levanta poeira, es verde rosa, a festejanza brasileira. Hace justamente eso, con el permiso de San Jorge, con el permiso de Iemanjá, a la gran fiesta brasileira en el carnaval, tiene que ver con verde rosa da Mangueira. A festança brasileira é verde rosa da Mangueira. Teremos que irnos. Volveremos a escuchar estos ambas enredo. Esta es la presentación de Cisplatina Turismo para Río en Carnaval. Ya les di los datos para que ustedes se informen. Gracias a todos los que hacen posible esta comunicación. y nos tenemos que ir. Estaremos en horario habitual a partir de la semana que viene. Un abrazo, que dure hasta el reencuentro. No te olvides de cuidar el agua.